Thyssen. El podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hoy, en este nuevo capítulo, tendremos ocasión de descubrir el proyecto Educa-Thyssen, creado en uno de los contextos educativos más ricos que existen, un museo. Y todo ello mediante la innovación. Por eso hoy nos acompañan Rufino Ferreras, jefe del área de educación, y Alberto Gamoneda, educador, ambos en el Museo Thyssen-Bornemisza. Rufino, Alberto, bienvenidos.
Buenas tardes, Edu.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos los dos. Hoy tenemos sin duda la ocasión de descubrir, como decíamos, este proyecto donde educación e innovación van de la mano. Rufino, ¿nos puedes definir, por eso, al menos en pocas palabras, qué es Educa-Thyssen?
Bueno, Educa-Thyssen es el nombre que tiene el área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Es un nombre, además, que surge en un contexto determinado porque es el... también el nombre del portal educativo que gestionamos desde el área, que es educatisen.org, y a partir de ahí se ha derivado de una manera natural también el nombre ya para todo lo que es el área, toda la acción educativa.
Alberto, ¿qué metodología de trabajo se estructura o estructura el proyecto Educa-Thyssen?
Bueno, pues la metodología de trabajo que tenemos un poco desde el comienzo del área es una estructura participativa, de diálogo también con los públicos con los que trabajamos, escuela, familias, comunidades, universidad, todos los públicos que pueden encajar dentro de lo formal o la educación formal o lo comunitario también, y siempre en esa estructura que también llamamos de laboratorios, donde hay un diálogo permanente para construir los contenidos, construir las actividades y elaborar un trabajo conjunto. Sobre todo, una metodología participativa.
Un proyecto con personalidad propia que permite investigar, indagar, jugar y explorar territorios muy sugerentes para el sector educativo. Rufino, ¿qué uso se hace de la innovación para transmitir conocimiento?
Bueno, digamos, la innovación es algo, creo que intrínseco a todo lo que es la acción educativa, ¿no? O debería serlo. Para nosotros, el contexto educativo en el que nos movemos, que es el contexto educativo no formal, informal también, nos permite tener unas libertades a la hora de investigar, de buscar nuevos formatos, unas narrativas y tal, que quizás los contextos formales no tienen. Eso pues nos da un carácter como de intentar, pues eso, explorar nuevas maneras de trabajo desde lo educativo.
Alberto, contáis con un laboratorio donde investigáis sobre, obviamente, la educación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de investigación?
Bueno, en realidad contamos con diferentes laboratorios que van vinculados a diferentes públicos o facetas de trabajo. Hay un laboratorio de escuela que es Musaraña, hay un laboratorio también de trabajo con idiomas que es Alfabetos, tenemos un laboratorio de género que es Nosotras, tenemos laboratorios que abarcan las relaciones del área de educación del museo con otros contextos educativos y otros museos también en el territorio español y fuera de España también. Podéis verlos dentro de la página web, dentro de ese portal educatisen.org, en una sección que es laboratorios. Los laboratorios se construyen en procesos de trabajo con los diferentes profesionales, con los públicos, recogen actividades, hay una parte de multimedia también y hay una parte de blog y una parte de comentarios de los públicos y sobre todo se generan esas líneas de diálogo que en función de cada uno de los laboratorios investigan sobre áreas de conocimiento en una línea o en otra.
Educa-Thyssen se ha convertido en un referente educativo con el que habéis virtualizado un mundo donde pues muchos estaban acostumbrados a verlo en persona o bien a través del papel. ¿Qué ha supuesto todo este proceso y qué tipo de experiencias se ofrecen al usuario, Rufino?
Bueno, en primer lugar, yo siempre quiero recordar una cosa. Pese a ser el único medio de comunicación que es necesario pasear para que exista, igual que un paisaje o una escuela, o sea, hay que habitarlo para que exista el museo. Nosotros siempre hemos virtualizado y en educación siempre hemos jugado con lo virtual. Yo no estudié yendo a las pirámides de Egipto y al día siguiente a ver la muralla china. Yo estudié a través de la virtualidad, que son los libros, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea de que la virtualidad ya estaba aquí, lo que hemos hecho ha sido investigar nuevos formatos de esa virtualidad. Y para nosotros ha sido una palanca como de transmisión muy importante el meter lo que son las tecnologías como una herramienta más en nuestro quehacer, porque nos ha permitido trabajar más allá de lo local, con esa idea de un poco del museo local, del museo que es local, pero también es global al mismo tiempo, ¿no? Esta idea de lo virtual y de la virtualización nos permite la deslocalización, pero también nos permite el indagar sobre nuevas maneras de contar el museo, saliéndonos de los relatos tradicionales de los museos, en el caso del relato de este museo, irnos a las narrativas que son más de las personas, de los seres que nos visitan en el show virtual o en el no virtual que hacemos.
La misión de Educatisen consiste en crear conexiones experienciales que generan conocimiento mediante experiencias innovadoras, como por ejemplo la gamificación, ya que también habéis participado de la creación de videojuegos. Alberto, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, el trabajo con gamificación lo hemos hecho en videojuegos y lo hemos hecho también, como comentaba antes Rufino, en la virtualización a través de los libros, en las actividades, ¿no? Nosotros planteábamos que lo lúdico era una base del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento, y los videojuegos han estado también, igual que el juego, en nuestra ADN educativo, en nuestra genealogía educativa. El videojuego ha estado desde el principio, con cosas como Guido y el Señor de las Sombras en los antecedentes del portal, luego juegos de realidad aumentada como Crononautas en el museo, Animalario, que investigaba, era un videojuego que investigaba sobre las formas de deambular por el museo, o también con videojuegos que yo recuerde ahora, como Nubla, que es quizá la experiencia más importante que ha habido en esa línea, que ha sido un proyecto del que os podría hablar más Rufino también, pero que ha tenido muchas ramificaciones, que ha tenido las Islas de Nubla, que es para consola, también para app por teléfono descargable, y es un proyecto que ha ido generando también de manera deslocalizada muchos contactos con el museo. La última experiencia ha sido una isla dentro de Animal Crossing, una isla propia del museo, y ahora estamos generando un videojuego accesible del que todavía no tenemos el nombre, lo podemos adelantar, todavía no es definitivo, pero puede que se llame The Dedal Games, los juegos del Dedal, que está construido de manera participativa dentro del proyecto Museo Fácil, que son proyectos en los que trabajamos con personas de diferentes comunidades, con y sin problemas de comprensión lectora, de accesibilidad cognitiva, y donde se hace de manera participativa, en este caso con un socio que es Gamera Nest, con el que estamos trabajando bajo el patrocinio también de la Fundación Iberdrola, y que queremos que sea un videojuego accesible que acerque esos nuevos relatos de los que hablaba Rufino a las personas que de manera deslocalizada o en el museo se puedan acercar a esos contenidos de la colección.
Rufino, ¿qué puedes añadir, como comentaba Alberto, a precisamente esta pregunta sobre este proyecto donde la gamificación está tan presente?
Bueno, para nosotros, le decía Alberto, el juego es una herramienta básica, sobre todo porque somos un contexto, como decía antes, de educación no formal. El juego está ahí en nuestra ADN, como decía bien Alberto, y el proyecto, en el caso de Nubla, es un proyecto como muy ambicioso. O sea, a diferencia de otros proyectos en otros museos en todo el mundo, aquí queríamos entrar en el contexto de videojuego puro y duro, y además crear el videojuego no como desde el expertizaje del diseñador de videojuegos, sino de una comunidad de jóvenes que fueron creando ese videojuego de manera cooperativa a través de un laboratorio que duró casi 2 años. El resultado es un juego, primero, después una serie de derivadas, como decía Alberto. Ahora también sacamos el segundo videojuego de la saga, que sería Nubla 2, y ahora saldrá la tercera parte, pero que no será como una continuación de Nubla, sino una continuación de estos proyectos, digamos, ya de un nivel de videojuego que trasciende lo meramente educativo y tal, sino que se convierte su creación en algo educativo. Ah, como un dato así a marcar, es el videojuego indie hace 2 años que más se distribuyó a nivel español, ¿no? Uno de los videojuegos que ha estado premiado aquí en Estados Unidos, en un montón de países, y hemos distribuido miles de copias a lo largo de todo el mundo. Con lo cual hemos cumplido con esa misión que tiene el museo de llegar y de transmitir, de transferir conocimiento muy lejos. Y es muy interesante también por el tema del público, que normalmente creíamos que accedía a los videojuegos, ¿no? Y como nos hemos dado cuenta que el juego es una cosa que trasciende edades, ¿no? Y al final son juegos que están jugando chavales de 15 años al mismo tiempo que están jugando abuelos de 70 años, ¿no? Y esto son cosas que nos dan posibilidades muy interesantes.
Sin duda, además hablábamos, ¿no?, precisamente de este vínculo con todas las edades. También nos gustaría conocer el vínculo precisamente que se ha establecido y también en qué repercute, ¿no?, la relación de Educatixen con escuelas y universidades, Rufino.
Bueno, para nosotros el trabajar en red es básico, como decía Alberto. En el caso de nuestras conexiones con el espacio educativo formal, como son las escuelas y universidades, tradicionalmente ha sido el vínculo más importante que hemos, a través del que hemos conectado con la sociedad, los museos. Nosotros consideramos un socio preferente la escuela, ¿no?, y la universidad. Y con ellos trabajamos en muchos proyectos, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver con la capacitación profesional de los docentes, ¿no? Porque hay una carencia muy importante de los contenidos histórico-artísticos y artísticos puramente en el currículum escolar y formativo de los futuros docentes. Entonces, nosotros reforzamos mucho eso a través de comunidades como la que decía Alberto antes, Musaraña, o proyectos como Dinamo Alternador, que no tanto con escuela, es con otro perfil de profesionales, pero también del ámbito educativo. Pero para nosotros es el socio natural, el contexto educativo formal.
Mirar el pasado desde el presente, algo que da perspectiva social. La educación social, Alberto, ¿es uno de los objetivos más presentes en Educatixen?
Pues no sé si de los más presentes, pero sí muy presente. Yo no creo que solo en Educatixen, sino en el museo y en la propia voluntad con la que surge el museo de llegar a todas las personas y a todos los públicos. Tenemos que tener en cuenta que el museo es un espacio multidimensional, ¿no? No solo tiene que ver con el consumo de ocio y con los números de públicos, sino que ya la OMS lo ha certificado que la cultura y los espacios culturales y el arte son espacios de salud. Son espacios que contribuyen como terapia no farmacológica a la salud de las comunidades y de las poblaciones, y tenemos también un marco de derecho que habla del derecho a la participación activa. No estamos hablando solo del consumo cultural, sino que estamos hablando de el derecho a la participación, el ejercicio de la ciudadanía y el derecho a la cultura, y estamos hablando también de la contribución a la dimensión de salud comunitaria. Estamos hablando de un proceso que es la salutogénesis, y tenemos que empezar a entender que la cultura forma parte de entender unas comunidades más saludables. Por otra parte, si entendemos también que según la definición de la OMS de la discapacidad, esta surge en la interacción con el medio, no radica en la persona, las entidades culturales que no están permitiendo el acceso a determinadas comunidades están infringiendo un marco de legalidad, están creando discapacidad y no están contribuyendo a la salud pública, a crear una dimensión de espacio cultural. Por tanto, sí que es una dimensión importante para el área educativa en todos sus procesos, y creo que es una dimensión importante para el propio museo, porque le da y le dota un aspecto más allá del de ocio, que es el de eje y centro de transformación social a través de la cultura y el arte.
Sin duda un proyecto extraordinario del que ahora, Rufino, nos gustaría también que nos contaras qué tipo de cursos podemos encontrar en Educatixen y quién puede tener acceso a ellos.
El catálogo de acciones educativas, como decía Alberto, también de laboratorios, de comunidades, grupos de trabajo y de interés, de programación de actividades, como decía, es muy amplio. Yo siempre lo que suelo, cuando me piden un poco hacer un poco el estudio de caso o el catálogo de acciones educativas, digo que esa es una de las funciones que tiene la página web de Educatixen, ¿no? El mostrar todo lo que tenemos. Pero la variedad es muy grande. Nosotros tenemos ahora abiertos pues como 8 laboratorios, como varias docenas de programas educativos. No solamente eso, sino también vamos publicando constantemente pues contenidos educativos, como pueden ser audiovisuales o publicaciones o recursos, unidades didácticas, etcétera, etcétera. Es algo muy vivo. Pero bueno, yo ahora mismo destacaría pues como lo que más estamos ahora, o sea, las novedades que tenemos. Antes mencionaba Dinamo Alternador, que para nosotros, para Alberto, para mí, para el resto de los compañeros, pues es una cosa que perseguíamos hace muchos años, de crear una comunidad de trabajo y de co-creación y de formación de docentes del ámbito social, de profesionales del ámbito social, para capacitarlos en el uso del arte como una herramienta para su quehacer diario. Ese proyecto es un proyecto que creemos que es muy novedoso, no conocemos otra acción de este tipo en ningún museo, y que creemos que es muy necesario y que va a tener mucho desarrollo en el futuro. Después, por otro lado, estamos renovando toda la oferta educativa. En escuela, la programación tradicional la hemos mutado en una especie de híbrido entre el laboratorio y la programación, que se llama En Abierto, para poder crear las actividades a la medida de cada uno de los centros educativos, o proyectos como narraciones gráficas, que cada año trabajamos con un colectivo que no tiene un acceso fácil al museo, y este año estamos haciendo un proyecto muy interesante con mujeres del ámbito rural que no tienen un acceso habitual al museo. Pero podría seguir y estar aquí una hora, y creo que ese no es el fin.
No, ni mucho menos. De hecho, es lo que queremos que nos contéis, evidentemente, todo aquello destacable, y sobre todo ver también el feedback que recibís también del usuario final, ¿no? De todo este profesional.
Alberto seguro que quiere aportar algo más.
Sí, si me permites, Edu, sobre todo apuntar una dimensión que a mí me parece interesante y que yo creo que Rufino no ha apuntado hasta el momento, que es la reflexión sobre el ámbito de educación en museos y las relaciones con otros ámbitos educativos de museo, y la celebración de, por ejemplo, congresos, jornadas en torno a este ámbito, que seguramente Rufino te puede ampliar y explicar mejor.
Bueno, para nosotros es muy importante el tema de entender lo educativo como un proceso de reflexión, no solamente como un proceso de acción o de producción de experiencias. Si no hay una reflexión y no hay un trabajo de diseño reflexivo, pues no tiene mucho sentido. Para nosotros todo ese ámbito de lo que es investigar, dar un sentido a lo que hacemos desde la mente de la teoría, no solamente desde la acción de la práctica, es muy importante. Todo eso está englobado dentro de un ámbito que llamamos centro de estudios, entre otras cosas, y Alberto apuntaba cosas como, por ejemplo, el Congreso Internacional que celebramos cada 4 años, que es un referente a nivel internacional, y especialmente latinoamericano, sobre educación y museos. Pero hay otras acciones que repetimos y que hacemos de vez en cuando, en una programación sostenida que también le dan esa dimensión reflexiva a nuestra acción. No solamente es el hacer por hacer, sino el hacer por algo que hay detrás, ¿no? Hay un trabajo reflexivo.
Desde luego, y si tenéis curiosidad, lo hemos dicho, lo hemos ido mencionando a lo largo de esta charla, educatisen.org, donde encontraréis todo este material que hemos tenido ocasión de repasar, de conocer y de descubrir para muchos por primera vez, donde pues se descubre todo este material educativo que se da además en un entorno maravilloso y como es también el espacio privilegiado que aquí nos ocupa, como es el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Lo hemos tenido ocasión de comentarlo, de charlarlo con Rufino Ferreras, jefe del área de educación, y Alberto Gamoneda, educador, ambos en el Museo Thyssen-Bornemisza. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Eduardo.
Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.